Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con detenciones arbitrarias que han ocurrido dentro de la isla en uno y otro punto del país. Y activistas de derechos humanos tienen aquí los detalles. Vamos a comenzar por la provincia Santiago de Cuba, donde nos va a hablar José Antonio López Piña, el coordinador de esta organización en la región, en los municipios de El Cristo y Songo-la-Malla. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano mío. Un saludo fraternal y gracias por darme la oportunidad de hablar y transmitir toda la deshonra que viene cometiendo el régimen de los Castro contra personas que simplemente el único delito que cometemos es pensar diferente a quien oprime este gran pueblo.
Y que no es un delito en ninguna parte del mundo, a menos que sea en regímenes autoritarios como lo es en el cubano, donde hace más de 60 años la gente no puede elegir quién dirige los designios del país. Cuéntanos de la detención de estos dos activistas. ¿Quiénes son? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y a qué hora fue?
Bueno, hermano mío, alrededor de las 7 de la mañana yo me encontraba en el municipio Songo-la-Malla con un contacto con esos activistas, donde ahí estaba Alcibiades Silva Fernández, que vive en una localidad llamada San Benito de El Crucero. Cuando nosotros terminamos de nuestro activismo por los derechos humanos, ahí él se retira del domicilio donde nos encontrábamos y como a los 40 minutos me llaman y dicen que fue detenido Alcibiades por la policía política por el capitán Torres. Este es el represor que viene reprimiendo en esa área, en ese municipio, a estas personas.
Sí.
Entonces de ahí se lo llevaron para la policía de La Malla, porque Songo está distante que el otro municipio. Hasta la fecha no sabemos si lo han soltado y tampoco sabemos exactamente si lo tienen en La Malla, porque ellos vienen utilizando esos métodos, te cogen preso, te desaparecen por unas horas y perdemos la comunicación con los familiares y con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Sí, José Antonio, otro activista más, según vimos en la cuenta de Lázaro Guanche, ¿fue detenido?
Sí, también fue detenido Alexander Ávila, que también lo llevaron hacia la policía de Songo-la-Malla. Allí lo amenazaron y le dijeron que si él seguía con ese activismo dentro de la Unión Patriótica de Cuba, que iban a ir todos los bienes que él tiene dentro de su casa y se lo iban a decomisar y iban a hacer un registro dentro de su inmueble. Es bueno aclarar que esta persona es contratista privado y le dijeron que lo iban a privar de sus medios de trabajo si él seguía militando en la Unión Patriótica de Cuba.
Una coerción más por parte de el régimen de La Habana y de las fuerzas de seguridad del Estado. Te agradecemos a ti, José Antonio, que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo.
Sí, mi hermano, para mí siempre ha sido un placer y será llevar la voz de la libertad del pueblo de Cuba ante el mundo, para que el mundo conozca toda la injusticia que viene cometiendo el régimen totalitario de los Castro, hermano mío. Un saludo fraternal para todos.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta ocasión, vámonos con la dama de blanco, activista de derechos humanos en La Habana. Se trata de María Josefa Acón, quien es la esposa del opositor Saqueo Báez Guerrero, el que coordina la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana y está detenido desde hace unos días. Ella viene aquí a actualizarnos lo que pasa con este activista. María Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
¿Cómo están ustedes por ahí?
Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos qué ha sabido de Saqueo en las últimas horas.
Bueno, en las últimas horas no he sabido nada, puesto que nosotros aquí lo estamos dando por desaparecido, porque el jueves a las 9 de la noche nos dirigíamos hacia la casa y fue detenido arbitrariamente, puesto que con él la seguridad del Estado le dio algunas palabras y hasta hoy no he sabido nada de él. Yo temo aquí por su vida, porque yo sé que donde quiera que él esté detenido, él está plantado.
Ya, ya, claro. ¿Tú has preguntado en alguna unidad policial, has preguntado a alguien?
Nosotros hemos llamado a las unidades de policía aquí y no han dado ninguna información. Ya. Hasta más hoy llamé, ya porque ya no podía más, llamé a una hermana mía de la Unión Patriótica de Cuba y le pregunté por si usted sabe que alguno de la seguridad del Estado nos molesta a nosotros por teléfono. Y entonces ella me dio un teléfono de uno que la molesta a ella y resulta ser que era el mismo que cogió el saqueo y lo llamé. Y me dijo que él no me podía dar esa información, que yo tenía que esperar a que él lo liberaran, cuando se pudiera y liberarlo. ¿Me oye?
Sí, sí, te oímos perfectamente. Lo que pasa es que estamos sintiendo el ruido ambiente y queríamos, aunque esté un poco molesto esto, que tú nos cuentes de las últimas incidencias que han ocurrido con ustedes en la familia, con los vecinos, incluso en alguna ocasión ustedes contaron que alguien cercano, familiar a ustedes, los había molestado. Que nos cuente de todos estos obstáculos que ustedes han tenido. Cuéntanos.
Bueno, con los vecinos nosotros no tenemos ningún tipo de problema, nos llevamos bien en lo que es el de vecinos a nosotros, ¿me entiendes? Por parte de nuestra familia, sí, de la mía, sí hemos tenido problemas porque los agentes de la seguridad del Estado los molesta a ellos, como que nos agregan a nosotros, ¿no yo?
Sí.
Y entonces tuvimos una pequeña discusión de parte de mi familia conmigo por una tubería de la casa, del desagüe de la casa. Y entonces me vinieron como cuatro familias mías arriba de mí. Y entonces Saqueo estaba despertando y le dieron dos planas.
Dios mío.
Resulta ser que lo tuve que acusar porque yo llamé a Beto Soler, mi líder de la Dama de Blanco, y a José Daniel Ferrer, y me dijeron que acusaran porque esto se lo podía volver en una complicación para nosotros aquí en Cuba, porque de hecho, como ellos quieren que nosotros dejemos la lucha, que no es lo que vamos a hacer, vamos a seguir luchando porque Cuba sea libre y democrática, y aunque nos cueste la vida, vamos a seguir, por lo menos a la parte de sacar mía, vamos a seguir luchando porque Cuba sea libre y democrática. Y entonces yo tuve, me dio mucha lástima porque casualmente es hermana mía de sangre, pero tuve que llevarla a acusarla porque eso me, a ver cómo decir, yo la tuve que acusar, pero que yo la puse en un lugar que ella no se mete conmigo ni me agrede ni nada. Yeah. Eso le sirvió a ella como un escarmiento. Yeah. Que actualmente ella ni me mira a mí porque la policía le dijo que no me podía mirar. Porque si ella me miraba y yo la volví a acusar de nuevo, ella iba a tomar otras medidas con ella. O poderla llevar a prisión o imponerle una multa con de más alto...
Sí, de más alta cuantía. De más alta cuantía, claro. No, de más alta cuantía. Desgraciadamente estas cosas ocurren en la familia cubana, ¿no? Cuando está de por medio la intromisión de la policía política. Que quisiéramos que nos informe sobre las últimas amenazas que sufrió Saqueo ante esta detención de más de 24 horas que ya lleva. ¿Cuáles fueron las últimas incidencias con él?
Bueno, las últimas incidencias, por lo menos no han sido ninguna, lo que respecta en estos momentos, no han sido ninguna. El problema era que el sábado, como era el maleconazo, es...
Ya, aniversario. Así, ¿no? Sí, aniversario del maleconazo.
Sí, el aniversario del maleconazo, para que ellos tuvieran miedo, porque como nosotros fuimos a la casa de este Soler, que este Soler lo mandó a buscar para hablar con él unas cosas, ellos tenían mucho miedo que pasara otra cosa. Sí. Y como fuimos a casa de Sonia de la Caridad, que es de la Unión Patriótica de Cuba, ellos se asustaron mucho. Al ver tantos opositores juntos, ellos dijeron, algo están tramando. Y es cuando ellos deciden ir arriba a Saqueo y detenerlo arbitrariamente. Pienso yo que sea por eso, ¿no?
Ya, ya. Claro, puede ser. Es muy comprensible.
Hasta más fuimos sitiados, yo estuve el viernes en casa de Ismael, y tuve que quedarme a dormir ahí porque había más de 20 represores y como 5 patrullas de la PNR que no dejaban salir a nadie para ningún lado, ni a buscar un pan, ni a comprar nada. Y ahí tuve que estar hasta el sábado, pero no pude más porque yo llamé a uno de la seguridad y le dije, mira, usted sabe que esto no es mi casa, yo tengo que irme para mi casa. Y hasta más le dije, le conté que yo no tenía nada ahí para mi niño, vestido, ni... Y entonces él cogió, llamó por el celular a un jefe, no sé si mi jefe llamó, y me dijo, espera 5 minutos, y yo 2 minutos, que yo dentro de esos 2 minutos, yo le daré lo que me digan. Y entonces me llamó y me dio respuesta que podía continuar, pero que debía estar tranquila y que iba a ser sitiada. Y yo le digo, bueno, a mí eso de sitiada no me asusta porque nosotros somos sitiados a diario, todas las semanas, eso no me va a asustar.
Claro, claro. Bueno, María Josefa.
Me dijo,
continúa.
Ya, el que yo tengo que tener preso, ya lo tengo.
Lo dijo así, así que confirmado por ellos mismos. María Josefa Acón, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, actualizando sobre la situación de tu esposo, el activista Saqueo Báez Guerrero. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes que nos ayudan todos los días y que Dios los bendiga por todo lo que hacen por nosotros, por las informaciones que le dan al mundo, de todo lo que nos pueda pasar a nosotros. Que...
Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.
No, gracias a ustedes, gracias.
Amigos de Contacto Cuba, en esta parte final del programa voy a presentarles dos entrevistas que tuvimos hoy primeramente con la madre del activista de derechos humanos José Rolando Casares Soto, quien estaba condenado a 5 años de privación de libertad en una medida de trabajo correccional sin internamiento en el municipio de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río. Casares Soto, miembro de la mesa de diálogo de la juventud cubana, se negó al trabajo correccional, el trabajo forzado. Él dijo que era totalmente injusta la causa. Él y su esposa Yamilka Abascal fueron condenados, Casares a 5 años, como ya dije, y Yamilka a 2 años también. Pero resulta que la acusación era supuestamente por atentado y desacato a la figura del comandante en jefe, refiriéndose al fallecido dictador cubano Fidel Castro. Y ellos entendieron que esto simple y llanamente era una jugada de la policía política, porque habían sido detenidos en el año 2016. Y creían que no debían cumplir esta condena. Ahora, recientemente, el pasado jueves 3 de agosto, a través de un engaño de la policía política, como lo van a contar aquí, pues Casares Soto fue llevado hasta una unidad policial en Pinar del Río. Desde ahí fue llevado a la prisión y aquí vamos a tener todos los detalles. Fue golpeado, despojado de su ropa y lo forzaron a vestir el uniforme de preso común. Él le ha dicho a la madre, a través de su esposa Yamilka Abascal, a la que no pudimos tener aquí, pero bueno, le ha dicho también, junto al activista Michel Valladares del Partido Nacionalista Cubano, les ha dicho que se mantiene firme, que cree que no debe cumplir las normas que les exigen en esta prisión, porque él se declara un preso político y no un preso común, que no ha cometido ningún delito. Ustedes escucharán en esto. Me estoy refiriendo de esta manera extensiva, así, por el simple motivo de que el desacato a la figura del comandante en jefe, como está estipulado dentro del Código Penal cubano, se sigue aplicando aun cuando Fidel Castro ya murió y han retomado ahora otro, por el que han sido juzgadas varias personas dentro de Cuba desde 2016 hasta acá, desde noviembre en que murió Castro. Pues esta medida se ha ido tomando a través de una supuesta ofensa a los líderes y a los principales dirigentes de la patria. La han ido extendiendo un poco más a quienes todavía están ahí. Escuchemos estas entrevistas.
José Soto Álvarez.
Queríamos saber a partir de cuándo fue él llevado a prisión, a dónde lo llevaron, todos los detalles que usted nos puede ofrecer, por favor.
Ok, mire, el jueves a las 2 de la tarde, o sea, mi hijo estaba en el policlínico conmigo y con su hija Jennifer, que fue a llevarla para el problema de la piel, para ver el especialista de piel. Entonces, él salió del especialista de piel y vino para acá. Cuando él llegó aquí, ya eran las 2 de la tarde. No, yo le voy a contar todo, normal, cómo fue. Porque prácticamente le han hecho una recogida que no se le hace a nadie, ni a un asesino. Yo estoy muy dolida por esa represalia que tomaron conmigo, sinceramente. Mi hijo vino para acá y aquí estaba en este sector esperándolo y le dijo, me hace falta que me acompañes allí al sector. Donde él le dice, un momento, yo tengo que ir a la farmacia a buscar el medicamento de mis niños, de mi niña. También tiene el niño que inclusive se lo ingresaron porque el niño estaba enfermo, la niña enferma, aquí todo el mundo, y yo también estoy hasta inclusive enferma. Y él salió a la farmacia, le dijo, no, vamos al sector que yo quiero hablar contigo. Y se lo llevaron. Fue una recogida engañosa, porque le dijo que iba al sector a hablar con él y tenía la perseguidora escondida como a como una cuadra de aquí, de la casa. Y se lo llevó.
¿Para dónde lo llevaron?
Directo para el 5. Él no llegó directo para el 5, para la prisión.
¿Qué saben de él? ¿Han ido a algún centro de detención a saber por qué lo llevaron? ¿Alguna autoridad les ha dicho algo?
Por supuesto, mire, nadie dijo nada. Yo, que soy su mamá, subí a la unidad. En la unidad me dijeron, no, él no está. Nosotros no sabemos nada de eso. Después fui a los tribunales y me dijeron, no, aquí nosotros no tenemos ninguna orden de recogida ni nada de eso. Nosotros estamos desorientados. Y después fui a ver al delegado.
¿Qué delegado? ¿Del ministerio?
Ajá, el delegado del ministerio.
¿Ahí en San Juan y Martínez?
Sí, yo vi todo eso pasó aquí en San Juan. Y entonces me dijeron que no, que eso había sido una orden de detención que habían mandado directamente desde Pinar, del tribunal de Pinar del Río.
¿Eso se lo dijo el delegado?
Sí, entonces creo que cuando llegó, porque la mujer es la que sabe, cuando llegaron allá a Pinar del Río, al otro día, porque ese día aquí no vino nadie a decir nada, de detención ni para donde lo habían llevado ni nada. Al otro día la mujer preparó condiciones y fue con Michelle allá donde le dijeron, él le dijo que le habían roto un pullover nuevo y le dieron el golpe y le pusieron la ropa presa.
Bueno, buenos días, yo soy Israel Bajar Escala, el subdirector nacional del Partido Nacionalista Cubano aquí en la provincia de Pinar del Río. Bueno, en horas de la tarde, a las 2 de la tarde, el día 5, fuimos yo y Amilca Bascar, la esposa de Cáceres Soto, a visitar a nuestro hermano de Lucha, allá a la prisión del 5, la carretera de Lindá. Cuando llegamos a la prisión, nos estaban esperando ya dos agentes de la Seguridad de Estado, que más bueno conocía era a Juan, la Seguridad de Estado de Pinar del Río. Ahí estuvimos dentro de la sala ahí de espera aproximadamente media hora. Ahí nos atendió la Seguridad de Estado. A mí lo metieron para una oficina, la desnudaron completa, le revisaron todas las cosas que daban. A mí también Juan, de la Seguridad de Estado, me metió para una oficina, donde también me encueraron, me revisaron completo. Entonces, y después de todo ese acto de refugio ahí dentro, no, dentro de 10 minutos, bueno, nos hicieron pasar hacia el salón de visita, donde no nos dejaron pasar los teléfonos que le damos a casa nosotros, de su contacto, Tipa, que llamaba también aquí a su familia, cerca de su casa, y le damos un paquete de refresco, le picaron el paquete de refresco y se lo echaron dentro de una jaula. Le llevamos un paquete de detergente, también se lo picaron y le echaron el paquete de detergente dentro de una caja, dentro de una jaula, como una cosa de tortura, pero bueno. Y no nos dejaron pasar los pomos de refresco. La ropa civil no la van a pasar, solamente la van a pasar una camiseta blanca y un pullover blanco. Tuvimos contacto con Cáceres ahí dentro del salón, nos explicó todo lo que lo habían hecho.
¿Qué les contó exactamente?
Desde un principio nos contó de que cuando salió de aquí de su casa había una patrulla esperándolo frente a la Casa de Cultura aquí de San Juan Martín. Ahí hubieron dos agentes de la Brigada Especial, lo cogieron por el cuello, él le dio dos o tres palabras a ese sector, porque ese sector de aquí de San Juan Martín lo engañó. Y ahí lo trasladaron hacia la PNR de Herriman, en la misma provincia de aquí de Pinar del Río. Ahí le dieron los papeles de la revocación, donde le quedaban por cumplir 4 años y 11 meses. Ahí tuvo media hora en la PNR de Herriman. y lo trasladaron hacia la prisión de Quiquecín. Cuando llegó a la prisión, lo tuvieron, lo condujeron hacia una celda de depósito. Ahí está una celda de depósito, y cuando le dijeron que tenía que ponerse la ropa gruesa, él no se resistió a no ponerse la ropa gruesa, y le fueron arriba el oficial de la seguridad y otro oficial vestido de militar.
¿Algún nombre de algún oficial de esto?
No tengo nombre, pero según fue, pero según fue el jefe de la prisión, llamado Osmani. El jefe de la prisión se llama Osmani. Él y un agente de la seguridad de Estado. Le fueron arriba, le dieron golpe, como me estuvo explicando él, por las costillas, y le rompieron el pullover y le pusieron la ropa de preso a la fuerza. Él está firme a la causa. Él dijo que fuera que él no iba a trabajar, que iba a cumplir los 5 años de prisión porque fue una injusticia lo que hicieron con él. No había prueba de ningún tipo de que él hizo un atentado. Eso fue todo organizado. Entonces, él está ahí ese día que llegó, no almorzó, no comió nada, él no quiere nada del régimen. Él no quiere comer nada del régimen. Y solamente comió ese día la comida que le dio su esposa ahí. Fue lo único que él comió ese día. En estos días que él quiere decir, él ahí, aquí que nosotros estamos apoyando. El Partido Nacional estamos apoyando aquí siempre desde un principio. Aquí vamos a ir apoyándolo a él, vamos a lo que haga falta, vamos a buscar los medios, cualquier cosa, todo. Él, su esposa ahora se va a quedar al frente de la zona occidental de la mesa de diálogo en Tucubana, de la organizadora, y también se le va a dar el cargo de la Alianza Democrática.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.